Te damos la bienvenida al Templo del Dolor. La mezcla entre emoción y espectacularidad. Rudos y técnicos enfrascados en el centro del cuadrilátero y el ritual del bien contra el mal. Aquí conocerás la historia y la información de los ídolos mexicanos. Iniciamos Gladiadores del Ring.
¿Qué tal? Estamos comenzando una nueva emisión de este programa de Gladiadores del Ring a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a través de internet. Los saludamos con el gusto de siempre, esperando pues este día se queden durante esta hora en la que estaremos presentándoles a ustedes información y todo lo que tenga que ver con la lucha libre a nivel nacional. En el micrófono, Cristian Rosales, en el control operativo, Armando Rojas. Pues con todo lo que sucedió dentro de la semana luchística, esta semana en el Pancracio Nacional, no también dejando de lado los datos históricos y demás que se quedan ya dentro de los libros de la lucha libre. Y pues bien, vamos a iniciar nuestro programa recordando a uno de los grandes luchadores que sin duda dejó huella en este deporte y que siempre es recordado o siempre va a ser recordado a pesar de que pues él ya no está. Estamos hablando de nada más y nada menos que de el querubín Héctor Garza, este luchador regiomontano, quien pues estuviera haciendo pues un excelente trabajo dentro de los cuadriláteros y que estuviera acompañando a grandes luchadores y también con grandes encuentros que nos brindó dentro de la lucha libre mexicana. Y pues para iniciar vamos a comenzar con la historia, parte de la historia de la biografía de este personaje, de este luchador, Héctor Garza. Y entonces pues es así como vamos a iniciar nuestro programa de Gladiadores del Ring. Sean todos y todas bienvenidos.
Héctor Solano Segura, mejor conocido como Héctor Garza, nació un 12 de junio de 1969 en Monterrey, Nuevo León. Descendiente de una gran familia que lleva en su sangre la lucha libre profesional, la dinastía Garza. Es hijo de Humberto Garza, hermano de Humberto Garza Jr. y tío de Humberto Carrillo y de Ángel Garza. Desde pequeño, como era natural, se enamoraría del deporte del encordado, empezando a practicar desde una edad muy joven con Mario Segura, con Bluefish y Mr. Lince, los cuales le enseñaron las bases de la lucha libre profesional. Rápidamente se le vería un tremendo potencial desde muy joven en sus primeras luchas. Traía un estilo diferente, espectacular, poco visto en ese momento, por lo que se le abrieron las puertas de varias empresas rápidamente. Su debut profesional sucedió el 4 de septiembre de 1992. Su carrera comenzaría en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde a pesar de su corta carrera logró colocarse como estelarista, a pesar de las envidias de estrellas importantes del momento, al tener rivalidades muy importantes con figuras de la lucha libre nacional como Rambo, El Brazo y El Satánico, logrando participar en empresas importantes en Japón a una edad muy joven, compartiendo el cuadrilátero con grandes leyendas de la lucha libre internacional. Después se uniría a AAA, sería parte del intercambio de talento entre la WWF y la Caravana Estelar. Esto le permitió participar en grandes eventos muy importantes. Participó con WWF en el Royal Rumble de 1997. El denominado querubín Héctor Garza es parte de esa camada importante importante de luchadores revolucionarios que le abrieron las puertas a los luchadores latinos en los Estados Unidos. Participaría un total de 4 años con la empresa WCW. A pesar del racismo que se vivía por aquella época, logró demostrar todo su potencial regalando tremendos combates y un estilo diferente a lo que se practicaba en los Estados Unidos. Sería parte de la agrupación formada por Eddie Guerrero, LWO, facción que a través de los años se ha convertido en una de las más queridas y recordadas por el público latino en los Estados Unidos. También sería parte de Promo Azteca, en donde Conan y todos los latinos que estaban en WCW participaron frecuentemente, con el apoyo de la empresa TV Azteca. Después de un tiempo regresaría a la Caravana Estelar, en donde tuvo grandes rivalidades con el Hijo del Perro Aguayo y con Latin Lover, además de convertirse en el primero que le quitaría la cabellera a Heavy Metal. De igual manera tuvo grandes participaciones en empresas internacionales, destacando en TNA, en donde estuvo en puestos importantes, en puestos estelaristas, incluso a punto de competir por el máximo campeonato de esta empresa. En el 2005, Héctor sorprendería a todos con su regreso a el Consejo Mundial de Lucha Libre. Fue parte de la facción más importante de los últimos años de la lucha libre mexicana, los Perros del Mal, junto con Halloween, Damián 666 y su gran amigo, el Hijo del Perro Aguayo. Con esta facción se convirtieron en los mejores dentro de la serie estable, ganando absolutamente todo a su paso y humillando a las más grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, siempre en planos estelares, conquistando títulos, reconocimientos y teniendo grandes rivalidades. Una de sus mejores rivalidades fue en contra del Hijo del Perro Aguayo, la cual concluyó con una de las mejores luchas de apuestas en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México, en donde terminó perdiendo su cabellera. Héctor Garza fue de los pocos luchadores de peso completo que podían realizar lances espectaculares, siempre con un estilo agresivo que lograba conectar de inmediato con los fanáticos en las diferentes arenas. El querubín Héctor Garza fue uno de los luchadores que más apoyó a la nueva generación de luchadores, de los pocos que comprendió que su lugar estaba en apoyar a el talento joven. Sería el padrino de muchos luchadores que con el tiempo se convirtieron en grandes representantes de la lucha libre mexicana. Después de 6 años de permanecer en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el 12 de noviembre del 2011 decide emigrar a la empresa de los Perros del Mal, en donde estuvo cuando los perros aparecieron en AAA. Ahí estuvo por algún tiempo, en donde casi se volvía a realizar la rivalidad entre él y el Hijo del Perro Aguayo, pero lamentablemente se le detectó un cáncer pulmonar, por lo cual se retiró de la lucha libre profesional. Posteriormente falleció un 26 de mayo del 2013, pero a lo largo de su tremenda trayectoria ha conseguido portar grandes campeonatos muy importantes. En el Consejo Mundial de Lucha Libre ganó el Campeonato Mundial de Peso Pesado de esta empresa en una ocasión, el Campeonato Mundial de Tríos en 4 ocasiones con La Fiera y Dos Caras, con Tarzan Boy y El Terrible, con Mr. Águila y con el Hijo del Perro Aguayo, y con La Máscara y con el Hijo del Fantasma, así como el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre con Místico. En la UWA ganó el Campeonato Mundial de Peso Medio de esta empresa, además de los campeonatos en parejas. Además de permanecer por varios años entre los mejores 200 luchadores de todo el mundo, en el 2015 sería incluido en el Salón de la Fama de AAA. Hablar de Héctor Garza es hablar de uno de los mejores luchadores de la época moderna, un luchador distinto, revolucionario, con un gran carisma arriba del cuadrilátero, que con esfuerzo, dedicación y sobre todo pasión por la lucha libre, logró dejar un legado demasiado grande en la historia de la lucha libre profesional. Pasarán los años y seguiremos recordando a el querubín de la lucha libre, el único e inigualable Héctor Garza.
pues ahí está parte de la historia de este gran luchador de por allá de Monterrey, un personaje que sin duda aportó muchísimo a la lucha, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional, teniendo pues esos enfrentamientos allá en Estados Unidos con luchadores de empresas americanas que también pues estaban dentro de los mejores gladiadores de aquellos años, y Héctor Garza pues sabía también pues estar familiarizado con estos encuentros tan importantes que había en aquellos lugares con estos luchadores. Entonces pues Héctor Garza, quien no lo recuerda, ¿no?, con sus míticos movimientos o sus movimientos más característicos que tenía dentro de la lucha libre, y uno de ellos pues era el tornillo. Era muy bueno para aplicar este vuelo, este castigo hacia sus rivales. Y o sea, a pesar de que tenía, pues era pues un luchador de bastante peso, un luchador que pesaba más de 100 kilos, a pesar de todo eso, pues él sí hacía movimientos muy llamativos o que hacían que pues se viera muy bien dentro del cuadrilátero. El tope suicida, también otro lance que hacía espectacular. Su movimiento final, la huracarrana, pues también, o sea, todo esto que hacía él en el cuadrilátero, pues era un trabajo muy bien hecho, un trabajo muy bien en su carrera luchística, en todas las empresas en las que se presentó, en el extranjero también, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en AAA. Ahí pues vimos toda esa calidad de este personaje. Y pues ya cuando lo vemos hacer alianza con el Hijo del Perro Aguayo y forman a los Perros del Mal, pues es ahí donde vemos un boom dentro de la lucha libre, una de las facciones más importantes que ha habido en los últimos años, y que pues entre los dos sacaron adelante, entre Garza y el Perrito Aguayo, pues los dos hicieron que los aficionados asistieran a las arenas solamente para verlos y para ver a los Perros del Mal enfrentarse a otras facciones, como por ejemplo a la facción del Último Guerrero, que era los guerreros de la Atlántida. Y pues ahí veíamos a esos enfrentamientos que tenían entre estas dos facciones. También otra facción que se enfrentaba mucho con ellos pues era el Poder Boricua. Ahí veíamos a Pierrot Jr. y compañía enfrentarse a los Perros del Mal y tener unos grandes encuentros, grandes enfrentamientos. Qué decir también de los Dinamita, con estos hermanos que pues eran unos rudazos y también tuvieron sus roces con los Perros del Mal. Entonces pues esto ayudó a que Héctor Garza pues fuera recordado por todo lo que hizo en compañía de su compadre, el Hijo del Perro Aguayo, y pues entre los dos hicieron un excelente trabajo con esta facción, y que todavía hasta la fecha son recordados y pues como dirían en algunos lugares, imitados, pero jamás igualados a como ellos hicieron el trabajo dentro del cuadrilátero. Y no solamente dentro del cuadrilátero, sino también cuando se hizo la marca de los Perros del Mal y empezaron a hacer funciones ya aparte, pues también ellos aportaron a pues otra visión distinta de la lucha libre a la que ya estábamos viendo por televisión, ¿no?, con el Consejo Mundial de Lucha Libre y con la AAA. Entonces pues ahí vimos otra parte de estos personajes con la empresa de los Perros del Mal. Bueno, vamos a ir a nuestro primer corte de estación con esta información, pero regresando vamos a tener más acerca de Héctor Garza, el Querubín, aquí en Gladiadores del Ring.
Tomaremos un descanso para seguir con más información en Gladiadores del Ring. Inicia la acción en nuestra segunda caída. Continuamos en Gladiadores del Ring.
Bien, estamos de regreso aquí en el programa, en el segundo bloque de Gladiadores del Ring. Y pues les platicamos que estamos hablando acerca de la historia de Héctor Garza, parte de su carrera luchística y de pues lo que aportó a la lucha libre. Un gladiador que pertenece o llegó a pertenecer a una de las dinastías más importantes dentro de la lucha libre y sobre todo de por allá de Monterrey, una dinastía muy reconocida por todo el gremio luchístico. Entonces, pues la dinastía Garza, quien iniciara por allá en aquel estado con el señor Humberto Garza, este luchador que fue el que inició el camino a conocer a más gladiadores desde su familia. Él pues entrenó con luchadores como el Murciélago Velázquez o el Tarzán López también, y pues empezó su carrera en el 55 en la Arena Coliseo de Monterrey, Nuevo León. De ahí pues tenemos a sus hijos, Héctor Garza, Humberto Garza Jr., y también por del otro lado de sus sobrinos, el Ninja Jr., también pues él se estuvo dentro de la lucha, dentro de la lucha libre. Ya en la tercera generación de los Garza tenemos al Sultán y al último Ninja, y además a Ángel Garza, quien pues ya es muy muy reconocido también por estar trabajando para una de las empresas más importantes de la lucha libre a nivel mundial, como la WWE, ¿verdad? Entonces pues ahí la dinastía Garza, como les digo, muy muy importante, y de la cual formó parte Héctor Garza. Él pues empezó su carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y en solo unos meses pues empezó a foguearse con luchadores ya de alta talla como Rambo, el Brazo Satánico. Ahí pues estuvo como luchador principal hasta 1997. Es ahí donde abandona la empresa y se fue a la AAA. Ahí, después de su paso por el Consejo Mundial de Lucha Libre, en AAA tuvo la oportunidad de participar en Estados Unidos, en la WWF, ahí ya en el ámbito internacional. Después de llegar a la empresa de Antonio Peña, tuvo pues varios enfrentamientos muy interesantes, desarrollando rivalidades como por ejemplo con Heavy Metal, con Latin Lover, y pues muy muy importantes estas rivalidades porque llamaron mucho la atención del público. En el 2005 él ya no estaba muy a gusto en AAA y regresa al Consejo Mundial de Lucha Libre. En su última presentación con AAA estuvo haciendo equipo con Latin Lover y Gronda también. El original, y ahí esa fue su última participación en la AAA. Y ya después, de regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, ya es cuando vemos la formación de los Perros del Mal al lado del Hijo del Perro Aguayo, y ellos, digamos, pues fueron los líderes de esta agrupación que, como les digo, pues tuvo mucha aceptación por el público, y que además pues tuvo a otros grandes gladiadores como Halloween, como Damián 666, Mr. Águila, entre otros, que se fueron uniendo a la facción de los Perros del Mal. Y pues entre sus campeonatos tenemos que en el Consejo Mundial de Lucha Libre ganó el campeonato de tríos junto con La Fiera y Dos Caras. En otra ocasión lo ganó junto con Tarzan Boy y El Terrible. Luego también lo volvió a ganar con Mr. Águila y el Hijo del Perro Aguayo. Y la última vez que obtuvo este título fue en compañía del Hijo del Fantasma y La Máscara. Ganó también en la misma empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre el Campeonato Mundial de Parejas en compañía de Místico y en otra ocasión con Mr. Águila. También obtuvo el Campeonato Mundial de Peso Ligero de la UWA, también el Nacional Ligero, entonces ese lo obtuvo en dos ocasiones. El Campeonato Nacional de Parejas con el Hijo del Perro Aguayo. El Campeonato Mundial de Parejas de la WWA también con el Hijo del Perro Aguayo. El Torneo Gran Alternativa en 1994 y en el 2010. El título de lucha libre azteca y el Mundial de... En título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Lucha Libre también obtuvo este personaje de Héctor Garza. Y pues uno de sus grandes compañeros luchísticos que estuvieron en compañía de él en su carrera, en todo lo que vivió dentro de la lucha libre, pues fue Latin Lover. Entonces pues vamos a escuchar en una entrevista que le hicieron cómo fue también pues esta dolorosa despedida de este Héctor Garza y pues cómo fueron los últimos momentos de el querubín de la lucha libre. Vamos a escuchar las palabras de Latin Lover.
Yo debuté primero que él después de los 6 meses que debuté yo, debutó él y entrenábamos con otro maestro que ya tampoco está, Blue Fish, originario de Monterrey, pero antes de eso yo entrené con el profe Rojitas el Vasco, papá de Tiffany,
sí,
que también fue un gran luchador y después luchó como estaba como referee. Pero yo hice mucha amistad con Héctor. Él siempre fue un privilegiado físicamente, porque él tenía un cuerpazo
de buena genética,
sin usar suplementos, sin usar vitaminas, sin usar nada. Él era natural. Y cuando yo lo conocí, yo le dije, ¿qué tomas? Dijo, nada. Le dije, deberías de tomar. Yo conocía todo porque yo ya estaba en el fisiculturismo. Antes de ser luchador fui fisiculturista. Y él es que, pues no sé qué tomar. Le digo, te voy a regalar estas proteínas que yo tomo. Nunca se las hubiera regalado. En un mes se puso como un toro. O sea, me quiebro nada más de pensar porque pienso que tal vez mi decisión de salirme de la lucha libre fue porque por la ausencia de Héctor y de Pedro. Héctor, cuando antes de que se enterara que tenía cáncer, a mí me habían operado de peritonitis aquí en México y no me dejaron bien y se me hizo una infección después de eso y estuve 2 semanas en cuidados intensivos en Monterrey y ya cuando me pasaron a piso fue él y su mujer, que son mis compadres, a estar conmigo. Ya estaba yo con morfina y todo porque tenía unos dolores muy fuertes, pero ya está fuera de peligro y estuvo él toda la tarde conmigo. Yo me dormía de repente y ellos empezaban a platicar con mi esposa. Yo los escuchaba y sus voces me arrullaban, ¿no? Y de repente lo que me despertaba era que él traía tos, traía mucha tos. Y tosía hasta que llegó un momento donde me despierto y le digo, oye, compadre, no me dejas dormir ya ni chinga, estás tos y tose. Me dijo, fíjate que tengo como 3 meses con esta tos y no sé qué tenga. De hecho, me hicieron un examen y me salió un puntito en un pulmón. Y mañana voy a que me hagan otros estudios. Me van a hacer una biopsia, me dijo. Le dije, pues ahí nos avisas, compadre, porque no es normal que estés tos y tose cada rato. Y al día siguiente me habla y me dice que le diagnosticaron cáncer, pero que con unos disparos de láser le iban a combatir eso. Y pues sí se lo combatieron, pero yo creo que le despertaron ese monstruo que es llamado cáncer. Porque yo salí de ahí, yo vivía en San Antonio, Texas, y el hospital estaba en Monterrey, y cada semanita hablábamos para ver el reporte médico, y siempre era que iba de mal en peor, se iba deteriorando. Y yo me acuerdo que cuando yo venía por carretera le traíamos botes, cajas de Pediasures, porque él ya no quería comer. Digo, estoy compartiendo, me estoy abriendo con los aficionados del blog, un momento que para mí es difícil explicarlo, porque Yo estuve hasta el último día de su existencia en esta vida. Y su mujer me decía, compadre, ya no se quiere ni parar y no tiene fuerza. Y yo cada que lo iba a ver a su casa, él estaba en la casa de sus papás. Decía, compadre, mis piernas se me están bajando mucho. Y yo le digo, pues te voy a traer una bicicleta, güey, porque también estás nada más en la cama. No seas huevón, párate a hacer ejercicio. Obviamente dándole ánimos, pero pues yo entendía que esa enfermedad pues estaba acabando con él, ¿no? Entonces le dije a mi hermano, ¿puedes comprar una bicicleta de spinning para que se la lleves a él? Yo porque, o sea, yo estaba en San Antonio, pero yo le mandé dinero a mi hermano se la compró, se la llevó. Y te digo, lo tratábamos de apoyar con eso y con más cosas que ni al caso decirlo. Pero el último día que yo lo vi, ya él no abría los ojos. Y estaba, digo, un hombre de pesar 110 kilos a 50 o...
Y qué impresionante de ser.
Pues como... imagínate cómo haber estado, ¿no? Entonces yo llegué, estaba Humberto Garza, que también es mi compadre, su hermano. Y le dice, carnal, mira quién llegó a verte. Pero él ya no abría los ojos. Es tu compadre Víctor. Y me acuerdo que yo le agarré el brazo así y él se quejó. O sea, ya no podías tocar ni su piel porque era un dolor. Él ya estaba sufriendo demasiado. Y al día siguiente, yo estaba en casa de todos ustedes y mi ahijado, que es su hijo, me habla y fíjate qué tan maduro a su corta edad, yo creo que tenía unos 13, 14 años, o qué tanto no vio sufrir a su padre, que me da cosa decirlo, pero me dice, padrino, no, me dice, tío, mi papá ya está descansando, puta, o sea.
Impresión, se me pone la piel.
Y no es más, no estaba yo en casa. Sí estaba en casa porque me había tocado descansar y estaba grabando yo una novela que se llamaba La Tempestad. Y cuando lo fueron a velar, me tocó a mí trabajar en Veracruz y fui a su velorio y estuve nada más unas horas ahí con él y con su mujer y con toda su familia. Pero fue algo bien triste, o sea, decir, ya no lo voy a ver más.
Pues bien, así es como Latin Lover narra pues los últimos momentos de este luchador, Héctor Garza, quien falleció el 26 de mayo del 2013 a la edad de 43 años. Como dato, pues en aquel entonces, pues él era el actual campeón nacional mexicano de peso pesado. Y después de su fallecimiento, la entonces Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México declaró inactivo este título. Y es así como pues queda ese pues último dato de este luchador, Héctor Garza, el querubín. Y con esto vamos a nuestro segundo corte del programa y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
¿De qué lado estás, rudo o técnico? Encuentra tu bando aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos.
XHUGC, Radio Universidad
de la Caída. Toda la carne al asador para seguir con más de nuestros gladiadores del ring.
Bien, estamos en el tercer bloque del programa del día de hoy. En Gladiadores del Ring, en los primeros bloques estamos hablando de este gran luchador Héctor Garza y pues que lamentablemente ya no está con nosotros, pero pues vamos a quedarnos con este tema de los lamentables decesos para presentarles a ustedes esta historia de dos luchadores que tenían una rivalidad bastante interesante y que estaba llamando mucho la atención de la gente, pero que debido justamente a la muerte, pues fue una rivalidad que no concluyó. Y pues vamos a conocer esta historia aquí en Gladiadores del ring.
A través del tiempo han existido muchísimas rivalidades que todos nos quedamos con las ganas de que alguna vez llegara el máscara contra máscara, Octagón contra Fuerza Guerrera, Dr. Wagner Jr. contra Elia Park, Canek contra Mil Máscaras, El Dorado contra El Supremo, por citar algunos ejemplos. Por diversas razones, estas rivalidades jamás llegaron a la lucha de apuestas, ya sea porque los gladiadores o los promotores nunca se animaron a llevar a su clímax estas rivalidades, o incluso porque alguno de los involucrados terminó destapado por otro luchador. Sin embargo, hoy les hablaré de un caso distinto, con un destino siniestro y perturbador. Por supuesto, estoy hablando de aquella gran rivalidad que sostuvieron hace más de una década el Dr. X y Fabián el Gitano. Dos luchadores que lo tenían todo para estar en planos estelares, físico, imagen y calidad. Pero por una de esas cosas raras que tiene la lucha libre, nunca llegaron a ser grandes estrellas. Aún así, el público del Consejo Mundial de Lucha Libre estaba muy metido en esta intensa rivalidad que a todos nos dejó con ganas del máscara contra máscara. Absolutamente nadie imaginaba el fatal desenlace que Fabián el Gitano y el Dr. X tendrían. Comenzaba el año del 2010 y aquella tarde, como muchas ocasiones antes, estaban en esquinas distintas Fabián el Gitano y el Dr. X. Ambos sabían que sería una lucha difícil, como cada vez que se enfrentaban. Pero aquel día, en la Arena Coliseo, las cosas fueron distintas y un gran odio parecía haber despertado en ambos luchadores. La lucha fue muy recia y Fabián y el galeno se dieron con todo. Fue el Gitano el que cruzó la línea y rompió la máscara del Dr. X. El Dr. X, enfurecido, respondió de la misma manera. Los asistentes de aquella función en la Arena Coliseo fueron testigos del nacimiento de una gran rivalidad. Desde aquel día, ver al Dr. X y Fabián el Gitano frente a frente era garantía de espectáculo. Se cansaron de destrozarse en la Coliseo. La rivalidad creció tanto que fue trasladada a la México. Ahí las cosas no fueron distintas y Fabián y el Dr. X siguieron con su guerra. Relevos australianos, luchas en pareja, luchas en mano a mano. Las máscaras siempre terminaban rotas y la sangre era una constante. Las semanas transcurrían y el odio se hacía cada vez más grande. Algunos otros luchadores comenzaron a meterse en esta rivalidad. El Ángel de Oro, el Ángel de Plata, el Diamante, Puma King, Tiger Kid, pero todos queríamos ver a Fabián el Gitano y el Dr. X máscara contra máscara. Se comenzó a especular que la lucha de máscaras entre el Dr. X y Fabián el Gitano sería la estelar del aniversario. Sin embargo, se anunció que Fabián el Gitano y el Dr. X sí se jugarían las máscaras, pero no sería en el aniversario y tampoco en mano a mano. Sería una lucha en jaula, con 12 máscaras en juego. Este infierno en el ring sería el 18 de julio del 2010 en la Arena México. Los participantes: Diamante, Ángel Azteca Jr., Sensei, Monster, Histeria, El Hooligan, Puma King, Tiger Kid, El Ángel de Oro, El Ángel de Plata, Fabián el Gitano y el Dr. X. La afición tenía la esperanza de que al final quedaran estos dos últimos en el enrejado. Parecía que así sería. Todos habían escapado y solo quedaban el Dr. X, Fabián el Gitano y el Ángel de Oro. El Dr. X fue más astuto y logró escapar, dejando todo en manos del Ángel de Oro y Fabián el Gitano, ante una rechifla monumental de la Arena México. El final es por todos conocido. El Ángel de Oro se impuso y reveló la identidad de Emilio Fabián Fernández de León, Fabián el Gitano. Lejos de terminar, el odio entre Fabián el Gitano y el Dr. X siguió latente, y el Gitano dejó claro que su objetivo seguía siendo la máscara del Dr. X. Los enfrentamientos entre estos dos ya no despertaron el mismo interés en el aficionado, pero seguían siendo igual de intensos. Sin embargo, el 17 de marzo del 2011, el mundo de la lucha libre quedaba paralizado. Fabián el Gitano había sido encontrado sin vida en su departamento de la Ciudad de México. Las causas de su muerte eran muy extrañas. Se hablaba de un posible suicidio o de un robo y asesinato. La muerte de Fabián el Gitano sigue generando polémica y debate aún hasta nuestros días. Como si esto no fuera lo suficientemente perturbador, el 11 de octubre del mismo 2011, el Dr. X era asesinado en Iztapalapa, después de una pelea durante una fiesta. Una perturbadora y tétrica coincidencia. Dos acérrimos rivales que fueron asesinados solo unos meses después de no haber podido llegar a la lucha de máscaras. Una rivalidad que la muerte se llevó a culminar al más allá.
Pues ahí tenemos esta historia, un caso bastante extraño con estos dos personajes, Fabián el Gitano y del otro lado al Dr. X, dos luchadores que pues tenían muy buena aceptación por el público. Dr. X, pues todavía hasta la actualidad, pues dicen que si hubiera continuado en su carrera, pues hubiera tenido bastante éxito. Y del otro lado, Fabián el Gitano, que también pues tenía una carrera bastante interesante. Los dos murieron en el año del 2011, un dato bastante intrigante, y sobre todo por la rivalidad que ya venían manejando estos dos luchadores, y que pues no pudo concluir, no pudo darse ese enfrentamiento entre estos dos luchadores, Fabián el Gitano y Dr. X. Pues bueno, ahí tenemos esta información que, como les digo, pues es algo muy, muy, muy raro que no pues se ve todos los días, ¿no? Que estos dos luchadores con una carrera todavía por delante, pues no pudieran seguir debido a pues esto que sucedió con los dos casos que también, aparte de sus muertes, pues fueron muy extrañas, muy no extrañas, sino que de una manera pues no muy, muy buena o no muy agradable, digamos. Pero pues al final de cuentas esto sucedió. Por un lado, pues ya escuchábamos a el Gitano, que fue encontrado muerto, y del otro lado pues a Dr. X, que fue asesinado en aquel 11 de octubre de el 2011. Pues bueno, ahí tenemos esta información. Con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa, pero regresando tenemos toda la información, todas las noticias que tuvimos en estos días dentro de la lucha libre mexicana. Así es que no se despeguen.
Las estrellas del pancracio y sus historias, vívelas aquí en Gladiadores del Ring. En un momento continuamos. Estamos de regreso con la información en Gladiadores del Ring.
Y estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring, ya en la parte de la información de lo que se vino desarrollando en estos días. Y pues como les habíamos comentado en programas anteriores, en este torneo de escuelas del 2024 ya tuvimos la final de este torneo, una intensa eliminatoria donde vimos a escuelas como la de Guadalajara, la de la comarca lagunera, a la escuela de Puebla y a la escuela de la Ciudad de México. Estas cuatro con gladiadores interesantes que están picando piedra para llegar a turnos estelaristas. Y pues ya el viernes pasado tuvimos la gran final que se dio entre la escuela de la Ciudad de México enfrentándose a la escuela poblana de Puebla. Y pues ahí se dio este enfrentamiento en donde vimos por parte de la escuela poblana a luchadores como Rey Apocalipsis, Xelwa, Rayo Metálico, Hijo de Centella Roja, El Novato y Malayo. Del otro lado, en la escuela de la Ciudad de México estuvieron Astro Boy Jr., Dragón de Fuego, Legendario, Forneo, Hunter y Alon. Ahí pues se vio este enfrentamiento en donde poco a poco empezaron a ver eliminados de uno y de otra, de una y de otra escuela, dejando a uno a uno fuera de combate. Y después de este pues este enfrentamiento, Forneo le dio el triunfo a su equipo al vencer a Xelwa. De esta forma pues el conjunto capitalino se quedó con el trofeo para la vitrina de la escuela de la Ciudad de México. Y pues bueno, vamos a escuchar a los grandes ganadores de este torneo de escuelas 2024, la escuela de la Ciudad de México, aquí en Gladiadores del Ring.
Contentos, felices, tenemos el compromiso, se los dijimos a ustedes los medios, la lucha no se platica, la lucha se hace, y señores y señores, aquí están los hechos.
Aquí está el resultado de muchos días de disciplina, de sacrificio. Esto va dedicado para el profesor Volador Junior, para el profesor Tony Salazar. Con esto iniciamos su homenaje a dos leyendas.
Gracias al bonito público de la Arena México y gracias, como lo dice, vamos a agradecer a nuestros profesores Volador Junior, Tony Salazar, Magia Blanca, porque ellos también ganaron hoy y ganó todo el público. Así que prepárense y no nos pierden de vista, porque prohibido rendirse.
En un mundo lleno de vuelos, lances, al final Forneo, una llave en el centro del ring es lo que te da esta gran victoria.
Mira, lo prometimos, lo dijimos, hoy la Arena México se volvió una noche rebelde, una noche de la escuela de la Ciudad de México. Nos preparamos, profesores Tony Salazar, Volador Junior, profesor Magia, aquí está el resultado de 6 gladiadores que dejamos todo arriba del cuadrilátero. Señores, yo no lo hice solo, están viendo a 6 gladiadores que formamos parte de este triunfo, y chéquenos muy bien, porque estos 6 gladiadores van a hacer algo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Torneo, ¿cómo fue Xelwa como rival en la parte final de este torneo?
No podemos demeritar a lo que es Xelwa, ¿no? Creo que fue un gran rival, pero al final yo fui mucho mejor que él. Lo demostré arriba del cuadrilátero, con calidad, con rudeza, con la rebeldía que me caracteriza. Esta noche, señores, se volvió una noche rebelde.
Sí, era la noche de que tenían que ver que eran, que querían ser parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, era hoy.
Así es una gran oportunidad. Todos gracias a Dios y a nuestro esfuerzo y la disciplina que metemos día a día en el gimnasio, porque somos luchadores 24/7 y 4x4.
Como se los dijimos en la primera entrevista, no venimos a ver si podíamos. Miren, aquí está el resultado, venimos a ganar. Y este triunfo, como dijeron mis compañeros, va dedicado a toda la gente que está allá afuera, a toda la gente que está detrás de nosotros, que ha seguido nuestras carreras, a todos los profesores que nos han pulido, a todos cada uno de ellos. Este triunfo va para ustedes.
en esas dos eliminatorias estuvieron en las partes, en las zonas de estelar de los bienes espectaculares, pero ahora tendrán que mantenerlo, ¿no? Seguir estando en las estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre, ganarse esas oportunidades.
Claro, tenemos que ganarnos cada uno de nosotros una oportunidad aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero ya demostramos que traemos calidad, ya demostramos que traemos buena lucha. Entonces, señores, se los vuelvo a repetir, están viendo a 6 gladiadores que muy pronto van a ver aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Hoy lograron vencer a la Escuela de Puebla, pero ¿qué le dirían a los discípulos de Daniel López en Guadalajara? ¿Qué le dirían a la otra escuela?
Hablaron de más, llegaron muy volados, muy sobrados. Ahí está el resultado. Les dieron su camote y nosotros les dijimos, rancheros, a la Ciudad de México no nos interesa. Ahí están los hechos.
Pero si quieren, podemos ir sin problema a Guadalajara. Podemos ir nosotros 6 contra ellos 6. Nosotros no tenemos ningún problema. Estamos preparados y ya lo vieron. Hoy los campeones somos nosotros y nosotros mandamos.
Ellos venían muy confiados a decir que venían por el segundo triunfo y aquí está el resultado. Si quieren, podemos ir hasta allá a demostrarles de qué estamos hechos en esa nueva etapa.
Guadalajara, Puebla y Laguna, nosotros no venimos a hablar, nosotros venimos a actuar. Y miren, aquí está nuestro resultado. Mejor dedíquense más a prepararse luchísticamente, porque esto es el resultado de trabajo, de un gran esfuerzo, de 6 gladiadores que dejamos todo ahí arriba.
Bien, pues ahí están las palabras de la Escuela de México, quien se lleva este torneo a casa y el reto también hacia la Escuela de Guadalajara, que esperamos todos que se dé y que ojalá que tengamos un excelente enfrentamiento. Y pues bueno, siguiendo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos que para todos ustedes esta noticia de que estarán presentándose por acá en México Yoshin Thunder Liger y Tiger Mask, estas dos grandes leyendas, dos íconos de la lucha libre japonesa, y quienes estarán por algunas fechas por acá en México conviviendo con los aficionados y teniendo algunas presentaciones. Por ejemplo, el día de hoy ya tenemos a Tiger Mask por acá en México y se estará presentando en la lucha estelar de esta función de martes en la Arena México. Estará haciendo equipo con Volador Junior y Máscara Dorada, enfrentando a Templario, quien también estará en la esquina junto con los hermanos Chávez, Ángel de Oro y Niebla Roja. Por otro lado, para el día 1 de marzo, en el Viernes Espectacular, Tiger Mask estará también enfrentándose a Último Guerrero en un mano a mano, a una caída, y en esta lucha contará como second Tiger de Yoshin Liger Thunder, este gran luchador también veterano. Para el 29 de febrero, en el Circo Volador, Liger estará teniendo una convivencia exclusiva para los aficionados, y después, antes de la función de la Arena México, Liger tendrá una convivencia con los fans por allí en la tienda de Carístico, que está ubicada a un costado de la Catedral de la Lucha Libre, y después de la función también tendrá convivencia donde además estará Tiger Mask. Entonces, pues tendremos bastante movimiento de estos dos luchadores internacionales, grandes luchadores que sin duda pues ningún aficionado debe de perderse esta oportunidad de convivir con las leyendas japonesas de la lucha libre, quienes son considerados los más grandes de la lucha nipona, ¿verdad? Entonces, pues ahí están los datos por si están interesados o si quieren ver las funciones que se estarán llevando a cabo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues bueno, hace unos días Cibernético tuvo por ahí una lucha en donde estuvo enfrentando a Dr. Wagner Jr. y a Máscara Dorada, el anterior Máscara, o primer Máscara Dorada más bien, y también pues vimos a este Dr. Wagner, el cual pues sabemos la rivalidad que tienen estos dos personajes, Cibernético y Dr. Wagner, y en esta entrevista nos hable un poquito más acerca de eso y también lo que se viene para próximas fechas con el main man de la lucha libre. Escuchemos.
Cibernético, ¿qué manera de hacer explotar la arena López Mateos hoy con producción?
Sí, lo que pasa es que tuvimos unos grandes rivales, ¿no? Las Parcas y tuvimos también a Máscara Dorada, ¿no? Que también es la primera vez que me toca trabajar con él en pareja. Yo creo que sí nos adaptamos muy bien y la arena estaba, pero chingona.
Exactamente, y quedaba ahí el cuestionamiento, Ciber, ¿no? Porque has tenido enfrentamientos, se han calentado las cosas con Wagner, hoy hicieron las paces.
No hicimos las paces, nos soportamos prácticamente, pero sí tuvimos muchas diferencias ahí arriba, por lo mismo de que no nos soportamos, ¿no? O sea, yo a veces no lo soporto, ni me soporta a mí, entonces desgraciadamente tenemos que estar trabajando así porque nos programan. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Pero no es que yo me vaya, ay, qué bueno que me programaron con Wagner, ay, qué emoción, no.
O sea, exactamente, y un Elia Park, que la rivalidad, pues al final, de esas que no se olvidan.
Sí, lo que pasa es que con Elia Park es garantía de darse una chinga, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le gusta al público, eso es lo que le gusta, sobre todo aquí la gente de López Mateos está acostumbrada a ese tipo de lucha, sí.
Sobre todo un éxito ha sido esta gira de Orígenes con Lucha Libre Triple A, reencontrándote con viejos compañeros, pero también con viejos rivales.
Sí, por supuesto. Yo creo que le dieron al clavo. O sea, ya, desde cuando se había comentado esto de Orígenes, ¿no? Que la gente quería ver las rivalidades de antes y por fin, qué bueno que dijeron, se nos ocurrió esto y, pero qué bueno que lo hicieron, ¿no? Qué bueno que lo hicieron y qué bueno que la gira se llama Orígenes, sí. Y vamos a ver qué cómo nos van, ¿no?
Sí, pero y en este sentido, ¿a quién le traes ganas de?
Pues mira, de nuevos rivales están los Vipers. Gracias. Los Vipers nueva generación. Pero ¿sabes quién estoy esperando que entre? Porque va a entrar. Y estoy esperando al Mesías. Al Mesías lo estoy esperando. Porque tengo cuentas pendientes con él desde el 2007.
Pues ahí tenemos las palabras del Cibernético, que dice que pues él y Wagner no caben en un mismo lugar, en un mismo cuadrilátero, y además pues también el interés por tener este enfrentamiento con un acérrimo rival de hace algunos años, el Mesías, quien está también empezando a tener pues un poco de proyección después de esa lesión que tuvo y que lo mantuvo durante algún tiempo fuera de actividad, pero ya está próximo a regresar a los cuadriláteros. Entonces Cibernético lo está esperando para arreglar las cuentas que se quedaron pendientes en aquellos años, por allá del 2007, donde fue sus últimos enfrentamientos Cibernético contra el Mesías. Y pues bien, para finalizar, tenemos que Rush habla sobre el supuesto bloqueo del Consejo Mundial de Lucha Libre hacia la empresa All Elite Wrestling, y pues ahí Rush dice que esto no es algo cierto, no es algo que no ha ocurrido, y que en caso de suceder, pues él estará respetando las decisiones de la empresa con la cual está trabajando ahorita, que es la AEW, y tampoco pues está él teniendo pues que confrontar estas decisiones. Dice pues que él está dentro de la empresa y son políticas externas que a él no le conciernen. Él pues trabaja y hace su chamba y solamente hasta ahí. Entonces pues no creo que pueda haber algún bloqueo porque no pertenece a AAA. Pero pues él está a lo que le digan en la empresa, y si le dicen que enfrente a luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues estará ahí enfrentando a luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Claro, con otras palabras lo dijo. Pero si no, pues no tiene ningún inconveniente y también acatará las órdenes de la empresa. Entonces pues ya veremos después qué sucede con estas dos empresas, y si en algún momento veremos a Rush enfrentarse de nuevo a a algunos talentos del Consejo Mundial de Lucha Libre. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio o en internet y que están al pendiente de nuestra información todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Nuestra parte ha sido todo, nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
Las luces se apagan, el ring descansa, pero toda la acción, historias y noticias regresarán con Gladiadores del Ring. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.